Ah, coño, y volví.
Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que escuchan las divorciadas, el podcast que escuchan los marineros, el podcast que escuchan los chicos que están saliendo del closet. Aunque ya hoy en día ya nadie sale del closet porque ya es demasiado normal. Más bien, salir del closet significa decir que eres straight. A ver, okay. Eres heterosexual, asco. Entonces ya ha cambiado las cosas, menos mal.
¿Tú saliste del closet con tus padres? Para decirles que eras heterosexual. Uh-huh. Sí. Tuviste una conversación.
Desde entonces perdí el orgullo de la familia. Porque me dijeron, pero coño, tú no eras diverso, tú no eras diferente. Queremos a alguien original, pajugo. ¿Cómo que heterosexual? Ay, sí, qué aburrido. Entonces, bueno, nada. El podcast de las divorciadas también. Hemos tenido varios podcasts hablando de los divorciados y también le quiero mandar un saludo a todas las divorciadas. Pero no ese saludo, algunas están agarrando la señal que no hay. Claro, ¿qué pasó ahí? ¿Un porno?
Porno.
O sea, un saludo amigable a las divorciadas. No me vayan a pensar. Entonces somos hombres casados, pero bueno. Saludo para ellas.
Y tú dijiste a los marineros.
A los marineros, siempre es un gremio ahí que le daremos cariño.
A los Popeyes.
A los Popeyes. Que andan por el mar, la gente no lo sabe, pero o sea, hay este coñazo de barcos que están dando por ruta por todo el mar, llevando los productos, llevando la materia a cada quien. Hay ciertos canales, ciertos puntos como el canal de Suez, el canal de Panamá, rutas marítimas, los piratas, las vainas. No somos el podcast de los piratas, aunque a veces nos escuchan. He visto en los reportes de data, me aparecen de dónde escuchan y salen ahí Somalia.
Nos escuchan del Caribe.
Nos escuchan del Caribe. Una
los
cosa que vi.
Del Caribe.
Ok. Chiste de tío. Estamos llegando ahí. Zapatos New Balance, pero no los calidad. Los de viejo.
No, los de viejo, claro. Los blancos.
Los que manda el doctor y que para que no se te joda el talón, ¿sabes? Y que los New Balance Orthopedics.
Claro. Con la suela especial.
Si tú estás en una etapa de tu vida donde estás comprando vainas que tengan un descriptivo ortopédic. Verga. Empieza a disfrutar cada día, porque la vaina...
Bueno, ahora que lo mencionas, ¿tú de chiquito nunca usaste zapatos ortopédicos?
No.
Pero en el colegio viste a los niños estos que tienen los zapatos ortopédicos y tenían como unas...
Marico, lo que pasa es que nosotros... Yo nací en el 89, tú 88.
88.
Nosotros somos de las últimas generaciones que vieron vainas horroríficas en el colegio, como un niño con tubos en la pierna. Así tipo Forrest Gump.
Sí, literalmente Forrest Gump.
O sea, tal vez la gente que nos escucha que tiene 25 no sabrá de lo que estamos hablando. Pero bueno, yo creo que los chamos hoy en día son muy como... Están muy metidos en la cultura. Se han visto Forrest Gump. Coño, Kiko, tú eres gafo. Nosotros escuchamos a los Ramones, ¿me entiendes? Los chamos hoy en día son como muy y tienen acceso a todo, entonces yo pienso que lo deben entender, pero literal yo me acuerdo de un chamo en mi colegio que tenía lo que tú dices, una vaina que parece que la construyeron en Mad Max, que eran unas botas ortopédicas que tenían unos metales, huevón, que estaban doblándole el hueso al niño para ver si lo arreglaba, marico. O sea, qué vaina tan barbárica, huevón.
Yo usé zapatos ortopédicos, pero no usé los tubos. No estaba tan jodido.
A ver, que tampoco, coño, no quiero hacer sentir a la gente mal, pero hoy creo que no se usa esa vaina.
Yo me imagino que debe haber evolucionado.
Sí, debe ser más cool.
Tipo una suela en vez de unos tubos.
Y la vaina es que también en Venezuela estamos el tercer mundo. Ya bueno, en ese tiempo, hoy es el quinto mundo. Pero cuando tú y yo vivíamos ahí, coño, era un tercer mundo calidad. Pero igual al ser tercer mundo, claro, uno estaba viviendo unos 20, 30 años antes en ciertos gremios. ¿Me entiendes? Entonces tú tenías gente que tal vez en Estados Unidos ya le estaban haciendo otros tratamientos. En Venezuela todavía le estaban amarrando unos tubos PVC a los huesos para ver si el chamo se enderezaba.
Forrest Gump, buena película. No sé si te acuerdas que en el high school nos las ponían como que a cada rato, por alguna razón.
Coño, no me acordaba de esa que nos las ponían. Claro, acuérdate que los recuerdos son muy difusos, ¿no? Yo me acuerdo mucho Remember the Titans, recordemos a los titanes.
Excelente película.
Una película cuando Disney hacía buena película que te mostraba de cómo fue cuando la segregación terminó y empezaron a unirse, bueno, todos los colores. Como dirían en Venezuela, un arroz con mango. Excelente película, Denzel Washington in his prime. Pero esa Forrest Gump no me acuerdo de haberla visto en el colegio, pero estoy seguro que la pusieron. Una de las mejores películas. Y para el que es cinéfilo, pendiente, hay gente que se confunde. Sí, sí. Esa película, Forrest Gump, salió en el 94 y ese año salieron como 4 o 5 películas que fue dificilísimo elegir los Oscars porque eran excelentes películas. Dicen que el 94 es uno de los mejores años para películas.
¿Te acuerdas que otra película salió en el 94?
Coño, ahorita no.
¿Independence Day podrá ser?
No, Independence Day yo creo que salió como en el 98. Pero no, esa no es una. Aunque fue cool, no, pero Independence Day es un poco más...
Bueno, según esto, Pulp Fiction salió en el 94.
Ajá.
Coño, muchas películas que yo veía de carajito.
Nombra ahí alguna.
Little Giants, que era como un grupo de niños como que jugando fútbol americano. Uh-huh. Acuérdate que en el 94 nosotros éramos unos chavalines.
Claro, chavalines.
¿Qué más?
Sanito. Niños de su
casa. ¿Cómo es que se llama? La película donde Arnold Schwarzenegger está embarazado con Danny DeVito.
Twins.
Junior.
Bueno, no estoy hablando...
Junior es una que el bicho estaba embarazado. No era con Danny DeVito. Danny DeVito es la de Twins.
Déjame ver si aquí, si me aparecen aquí.
Sí.
Schindler's List, Forrest Gump y Pulp Fiction. Y Shawshank Redemption. Aunque bueno, Shawshank Redemption es calidad, pero también yo creo que es un poco sobrevalorada.
¿Sobrevalorada?
Sí, es como, okay. Tampoco es una idea del otro mundo. Pero bueno, Forrest Gump a mí me encantó por la música, todo. O sea, todo en esa película es excelente. Y sí, es una película pop, es una película de cine, pero también es bien hecha, pues.
Bueno, a mí me gusta Forrest Gump.
Tom Hanks. Hay un feeling que yo creo que muchos compartimos y quería compartirlo para ver si todos lo compartimos, que es que cuando yo veo esa película, y yo estas películas clásicas, o sea, ya yo hoy en día yo veo muy pocas cosas nuevas y lo que hago es o ver cosas viejas de los 80, 90, 2000 que nunca vi, por razón alguna no me vi esa película, o revisito películas que me encantan, como La Matrix, Gladiador. Entonces, Forrest Gump es una de esas. Y cada vez que la veo me acuerdo lo maldita que es Jane. Me da mucho dolor. Y no sé si... Es como una... Para mí es la villana más hija de puta de las películas, porque a la final está jodiendo con el corazón de un chamito con problemas, ¿me entiendes? Y a la final de la película, cuando ya la coño de madre tiene sida, es que va y le cae al bicho. Y yo no... O sea, me la tengo que ver otra vez, pero... Ah, no, de bola. Yo creo que después que tienen el carajito... No. ¿Cómo es el beta ahí? Ella le da sida a él. ¿O será que porque él tiene problemitas, no, ellos son inmunes al sida? Tipo, coño, hay como una descosa, ¿sabes? Compensa con otra vaina.
Claro, claro. Coño, no recuerdo.
Bueno, la gente me lo tengo que ver otra vez, pero ahí esa parte no me quedó claro. O sea, Forrest Gump también termina con sida, aparte.
Problemitas y sida, coño.
Fun fact, el bebé el niño de esa película es Austin. Austin es el apellido, que es el que hace el sexto sentido. Joel yeah. Austin.
Coño, no sabía.
Sí, que está chiquitico el chamito. Era burda cute. Ahora el bicho lo ve y es un gordo así, súper vasto, marico.
Haley Joel Osment.
Ese.
Sexto sentido, buena película también.
Buena película. Una de las pocas buenas películas del...
¿De él o de Bruce Willis?
No, del director.
Ya,
Shyamalan,
no sé quién es el director.
Shyamalan.
Ah, Shyamalan. Que hemos hablado de él.
Hemos hablado de Shyamalan. Esa... Y Señales, son las dos películas buenas de él.
Signs, ¿con qué se llama el pana que se volvió loco?
Joaquín Phoenix.
No, el otro.
Mel Gibson.
Mel Gibson.
Mira, ¿por qué? Porque el bicho es republicano.
No, no, estuvo como que unos actos ahí bastante loquitos.
Ah, verá, dijo, creo que dijo unos betas, ¿no?
Unas antisemitas.
Ah, verga. Es verdad, y hasta South Park se burló del beta. Pero no sé, a mí ese carajo me parece cool. Aunque lo vi en unas películas últimamente que el bicho se ve que está buscando real por cualquier lado y es triste. Porque él hizo películas icónicas. Signs es icónica, marico.
Mel Gibson era tremendo actor hasta que la perdió.
Y era para las mujeres muy sexy en su día. Porque él era sexy cuando estaba el look de sexy de los 80. Que no es el mismo look. O sea, el look de sexy hoy en día es que si esteroides a 3000.
Así tipo todo.
Marico, pero explotadísimo. Pero un Mel Gibson en el 85. Mamá huevo, bueno, yo me vi la primera Mad Max con Mel Gibson. Uh-huh. Bueno, ahí estaba todavía demasiado niño, más bien. Pero yo qué sé, la primera, ¿cómo que se llama la que él hacía con Danny Glover?
Lethal Weapon.
La primera Lethal Weapon. Top 87. Sexy. Top sexy.
Look. Claro, es que aparte esas películas las pasaban todos los domingos en Cine Millonario.
Exacto.
Entonces, una...
Por cierto, hay un podcast de una gente que, bueno, no son amigos, pero son colegas del gremio que hacen podcast y vaina. Y hacen un podcast que se llama Cine Millonario. Y está muy cool, porque justo hacen reviews de películas, pero de esas viejas, así tipo Rambo, vaina.
Braveheart.
Bueno, pues, ¿sabes que Braveheart me la vi tan chiquito que me la tengo que ver otra vez? Esa sé que es una de las calidades. Coño, justo iba a hablar de una película. Ah, ¿tú te acuerdas de una película emblemática que la pasaban en Venezuela todo el tiempo? Cheque, un cheque en blanco. Blank check. La tuviste que haber visto. Es de un niño que le dejan un cheque en blanco, él le pone $1,000,000, va al banco, se lo dan, él no lo puede creer, y entonces el chamito se compró una casa y todo un beta pasa, pero los reales eran de un drug dealer, entonces entra el FBI. ¿Tú te acuerdas de esta película?
No me acuerdo, pero vi recientemente, que creo que es a donde quieres llegar, ¿no?
Ajá. Yo creo que te pasé un meme tal vez de esto. Esa película, para la gente que... Blank check, cheque en blanco. La pasaban en Venezuela todo el tiempo y es un clásico de eso de los 90.
Y es de Disney.
Es de Disney, marico. Esto es una demencia, hermano. En esa película hay como una relación de una caraja que es como un agente de FBI que está investigando al chamo. Porque ellos saben que esos reales vinieron de un lugar mal, pero el chamo no es malo, es un chamito que simplemente consiguió unos reales y se imprimió un cheque chimbo X. Y la caraja, por cierto, coño, es muy linda, es la policía, ¿no? Es así tipo, no sé cómo se llama la caraja, pero es así tipo pelo corto, así Halle Berry, pero es así blanquita, es súper linda, ajá. La caraja ponte, tiene 35 años. Que cuando yo vi la película, para mí era una tipa, ¿me entiendes? Y el chamo tiene 12. Marico, y literalmente la chama le coquetea al carajo para que el chamo le dé información y le mete unos besos y hay escenas sensuales. Marico, y ahora yo veo como que vi unas escenas el otro día. Así porque a veces están en memes y vaina y digo, ¿qué? ¿Beta? O sea, marico, eran otros tiempos, brother. O sea, literalmente abuso sexual, hermano.
Vi porque aparentemente la película está cumpliendo 30 años y salió mucho el meme de la bicha besando al niñito.
Y rolo de beso.
Rolo de beso.
El beso es que sí, o sea, tipo Putonsky, así tipo... Tipo... estamos viviendo anís toda la noche, beso malandro. Pero a la misma vez que frown, ¿me entiendes? Entonces, bueno.
Ya va. O sea, si eso te pasa a ti a los 11, 12 años, ¿qué haces tú?
No, lo peor es que en el momento, cuando yo lo veía, yo la veía, yo decía, o sea, ojalá me pase eso, que me abuse esa señora. es lo peor. O sea, que es como... Y lo que escribieron la película así, lo hicieron con esa intención, sabiendo que... Marico, es que era muy heavy ese tipo de sexualización. Pero bueno.
Aquí alguien escribió en Reddit hace 4 años, pero no te voy a leer la vaina completa, pero nada más el título. Blank Check es una película bastante creepy para verla en esta época. Uh-huh. Tendría que leer toda lo que escribieron aquí, pero bueno, sí, lo que tú dices, el niño de 11 años se da unos latazos, unos jamones.
Si alguien la quiere ver y no tiene, ponte, un streamer, no, Netflix, vaina, se puede meter en Pornhub y la ven por ahí. bueno, nada, mira, coño, ¿sabes que el otro día estaba pensando en tacos?
Ricos tacos.
Ricos tacos.
Yo me la paso viendo mucho video de comida mexicana, me gusta.
Es el intento a transición de tacos.
Sí, tremendo. Hay una página, hay un canal en YouTube que es La Ruta de la Garnacha. No sé si la has visto. Es un pana que va y come tacos en, como que en México, y a veces se viene para Estados Unidos. Entre ese mundo que entraba de los tacos y de la comida mexicana, caí en los gringos, los americanos, tratando de... Eso tiene una palabra que a mí me da mucha risa, que se llama Mexicansplaining. También la hay para los venecos, para los venezolanos, Venezuelansplaining. Pero me da mucha risa que los americanos están muy Mexicansplaining los tacos. Y que okay. No, que estos son los sabores que deberíamos buscar. Y coño, no. Estoy muy en contra de eso.
Una preguntita que yo quiero aquí nada más para... ¿Tú eres ciudadano americano?
Sí, vivo y resido en los Estados Unidos.
¿Eres americano?
Puede decirse, sí.
Puede decirse. No, digo porque... Para que respete un poco, para empezar.
Okay.
Para empezar. A ver. ¿Tú vives en la tierra de los americanos?
Vivo en la tierra.
Ok, entonces respeto un poco a los founders, fathers. Segundo, cuando tú dices Mexican explaining, hay dos cosas aquí. Una cosa es que esté un americano diciéndole a un mexicano, mira, tú no sabes hacer el taco, déjame te explico cómo se hace el taco. Y otra cosa es un americano diciendo, mira... Yo le quiero meter esta fusión, lo vamos a hacer así, pero esta es mi idea. O sea, entonces quiero que me des un poco de contexto porque siento que esto le pasa mucho a los chefs. Y eso también creo quiero que lo uses como autorreflexión. Porque a veces los chefs se la quieren tirar de los super innovadores, pero terminan cerrándose en cajas. Y cuando ven algo de fusión que no les gusta, de una lanzan la tarjeta de la raza, el racismo. ¡Ah! Llegó el típico extranjero a insultar la comida local y decir que así no se hace cuando lo que están buscando tal vez es hacer una fusión. Entonces, dame un poquito de contexto para poder analizar este tema bien, porque ya me tiene.
Es que no le quiero echar mierda al pana que vi, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿no? Es un señor cincuentón, digamos.
Aparte estás cagado. Aparte de hablar paja, lo dice por debajito, verga. Es que quedas como chavista a veces.
Bueno, para que tú veas las malas costumbres. Este señor, cincuentón, se la pasa dando muchas recetas mexicanas. Okay. Diciendo, no, que yo cuando viví en México, pero cuando dicen viví en México, ¿sabes? Una temporada de 3 meses. 6 meses como mucho. Entonces piensan que ya saben cómo es la vaina. Entonces, no sé. A mí en lo personal me disgustó porque sentí que este chef le estaba quitando, no sé, la sazón que necesita. No sé si me explico. Estaba muy, muy ser superior.
Una pregunta. ¿Tú piensas que el 12 de octubre es el día de Cristóbal Colón o el día de la resistencia indígena?
Hay que... Tú, viviendo en España...
¡Respóndeme!
Tienes que empezar a pedirle perdón a los mexicanos.
Respóndeme lo que te estoy diciendo.
El 12 de octubre es una fecha interesante. Pero, ¿cómo la celebraste tú? ¿Saliste con tu bandera?
No, no, yo no celebro fiestas patrias, pero en ningún lugar en realidad. No, mentira, en Estados Unidos sí, porque es el 4 de julio, Thanksgiving.
Claro, claro.
Pero yo no soy religioso, entonces muchas fechas están ligadas a la religión.
Bueno, pero el 12 de octubre como que no.
No, mentira, yo lo que pasa es que también soy un poco apático. Pero no, yo siempre lo he dicho, o sea, yo apoyo a Cristóbal Colón. Hashtag Cristóbal Colón. Que por cierto, acaba de salir un estudio, el último estudio, que dice que el coño madre era gallego.
Ok.
O sea que vino de España. Porque sabes que hay tema de que si es genovés, o si es portugués, o si es francés. El de Francia no mucho, pero parece que es español la vaina. Pero bueno, el punto de lo que te pregunto es porque tu opinión me hace pensar que tú serías de los que diría, no, es el día de la resistencia indígena, chuchu, los españoles, porque estás como muy apático con lo de afuera. Entonces ahora te digo yo, ahora me escuchas a mí, paso mamá, huevo. ¿Tú has ido a la Ciudad de México?
He ido.
Ajá. México no solo tiene una cultura gastronómica local, muy extensa y rica y buena, pero también son pioneros en muchas comidas mundiales. Y Ciudad de México, tengo entendido que es uno de los lugares que tiene concentrado excelentes restaurantes de todo tipo de culinarias mundial. Y como es en México, por lo del cambio, creo que hasta salen a un buen precio, ¿no? O sea, es como que a coste, valor, tal, pim, pum, pam. Y bueno, hay muchos chefs mexicanos que han agarrado, ponte, culturas japonesas o de otros lugares y han hecho su estilo y hacen delicias. Entonces, ellos son unos mamagüevos porque están cagándole la cultura a otro y porque más o menos es lo que me estás diciendo. La única diferencia es que como es el blanco gringo, ese sí hay que caerle encima.
No, yo no creo que hay que caerle encima.
Ya lo agarré, lo agarré.
Tipo, no sé. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Para ponerlo en el mismo espectro, pero de diferente forma. ¿Tú cómo te sientes cuando uno de estos niños demócratas te tratan de explicar lo que está pasando en Venezuela? Niños demócratas americanos.
Bueno, entiendo que tiene que ver con la actitud y las formas, ¿no? Porque algo es hablar contigo y contarte, mira, vamos a hacer esto de esta manera y tal, y decírtelo de una manera inclusiva, no por querer usar esa palabra que hoy en día está puteada, pero como que, ¿sabes? Porque en realidad quiero hacer una colaboración, o si lo haces porque de verdad eres un mamagüevo. O sea, un mamagüevo es un mamagüevo independientemente de la situación, ¿me entiendes? Entonces, nada, si llega un bicho a explicar... A mí por lo menos, la gente que cuando alguien viene a hablar de Venezuela, que es de afuera, y dicen algo incorrecto y sale un venezolano, verga, tú eres pajo. Es como que, marico, no todo el mundo sabe los detalles de Venezuela como tú y yo, que somos de ahí. Entonces yo revés.
Esa gente está tratando de... O sea, te están diciendo algo que es que no sé.
Yo creo que lo que tú me dices es literalmente el tipo demócrata que es súper pajúo, que te quiere decir, no, Chávez siempre fue bueno porque el socialismo es lo mejor del mundo. Y entonces uno le arrechará como que, verga, marico, tú no has vivido allá, ajá. Pero hasta ese pajúo a mí ya hasta me da es lástima. Porque qué ladilla, ¿cómo tú le vas a explicar a un bicho que piensa que el Che Guevara y Fidel Castro son de pinga? ¿Cómo tú le vas a explicar? ¿Me entiendes? Ellos no entienden. Ellos saben, lo que entienden es que hay que darle droga a los homeless y que robar hasta $1,000 sea
legal.
Sea legal. Entonces, nada.
Entonces, no debería tener nada contra este chef.
Nada, yo no he visto el tema. A ver, si es un chef pedazo mamagüevo que en realidad está como insultando una cultura, es diferente. Te doy un ejemplo. En España, en la costa de Alicante, que es una de las que he visitado, que me encantó, hay muchos restaurantes y dimos con un restaurante italiano que era como muy clásico. Y entonces me empieza a hablar el chef y me habla en un español, pero que se ve que es como tercera lengua, ¿no? Y yo estoy pensando todo el tiempo que el bicho es italiano, me recomienda un vino, comimos de verdad que es súper excelente, un trato, una vaina hermosa. Y después, cuando sigo hablando con el tipo, le pregunto, ah, coño, ¿y de dónde eres tú? Y me dice, él es de Inglaterra. Entonces, esto es como el que dices tú, que viene de un Gringolandia, pero este es Inglaterra, y se fue a Italia a vivir 5 años, a estudiar culinaria, y aprendió muchas cosas de pinga, y ahora las vino a aplicar a su restaurante. Está mal eso, a mí no me parece mal, y mucho menos cuando se nota que es una persona que le da el respeto y la atención que amerita, ¿me entiendes? Es como que tú, que tienes también mucha experiencia, por ejemplo, en la culinaria tailandesa, eso no tiene nada que ver con los ladyboys ni los trans, solo por aclarar, y tú quieres montar a un restaurante donde haces una comida tailandesa, pero coño, con un gustico y con un toque Chef Maurice, porque a la final Chef Maurice no tiene, ¿sabes?, todos los acolytes, todas las patentes y todos los premios. Porque hace la comida que han hecho toda la vida, ¿no? Es porque él añade su sazón, tiene su sudor, su vainita ahí para que la vaina sepa carteludo. Entonces la gente te va a decir, ah, mira, llegó aquí el extranjero que se cree que sabe hacer comida tailandesa y que la hace mejor porque él le pone un plátano, pedazo de pajúo. ¿Tú crees que eso sería justo, Chef Maurice?
Coño, está bien. Yo recibiría mi coñazo
No, eso no es lo que tú
recibiría
piensas. No, porque tú piensas, no te hagas, no, no, no hagas buena, porque tú sabes que eso sí lo usaría, ahí está incorrecto. Entonces, ¿qué dices a eso?
Está bien, está bien. Nada, caí entonces en un hueco negro
No,
ahí.
no, pero a ver, no es tampoco aquí para pa atacarte, pero puedes ver como depende, ¿no? O sea, como se.
Claro, entiendo que depende, pero,
En este caso
coño,
específico, tú me dices que este bicho estaba haciendo mamagüevo.
no siento que sea mamagüeo. O sea, el tipo estaba, tal vez su foco era para los americanos, tal vez su foco de comida mexicana no era para los mexicanos. Eso es
Claro.
lo que tengo que estudiar. Tengo que ver más videos de él, darle los views.
A ver, yo aquí estoy aquí jodiéndote un poco, pero a ver, esto no quita que, a ver, en todos los gremios hay gente mamagüeva y gente. Que siempre está planeando un beta, ¿me entiendes? Entonces sí va a haber gente que, y tú lo has experimentado, que por, yo qué coño sé, porque vienen de un país primermundista y luego se van a estudiar otra vaina, siempre piensan que son superior, y tú has conocido chefs así, que son medio mamahuevitos, agrandados, porque yo he tenido jefes así, o sea, todo en el mundo que vivimos, las jerarquías tienen esa gente en los escalones. Que son los que uno llamaría como los mamahuevos, que uno, ¿sabes? You step over them y vas al siguiente, hasta que te encuentres con el siguiente mamahuevo. Ellos tienen una manera de llegar también a los lugares. Entonces, eso te lo puedo aceptar porque sí, lo he visto. Y puede haber un huevón que se cree que es más arrecho porque él, tal, que pim pum pam. Bueno, eso sí. Pero en general creo que depende de la actitud, porque también hay muchos ejemplos de gente que son muy buenos. Adaptando una vaina, ¿me entiendes? De otro lugar y hacerla su propio sabor, su propio sazón.
Claro, o sea, no, claro, hay que hay un hueco, que definitivamente caí y le estoy echando tal vez mierda al carajo por gusto, pero no sé, como que no me gustó mucho sentí que era eso, que se sentía un ser superior, un superior.
Eso sí te lo. No, sí, dime, dime.
No, nada, eso, que se sentía un ser superior y que sabía más que los demás. Y no digo que no. Porque por lo que estoy viendo aquí tienen muchos años de experiencia, no como esta cámara de mierda.
Coño, por favor, suscríbanse y dejen comentarios para que la vaina crezca y podamos, coño, comprar equipo.
Coño,
Que todo esto
que
viene
le den.
del bolsillo.
Claro,
Mira, pero ahí está.
sí.
Ajá, ahí
No,
volvió.
dime.
No, que tocaste un tema muy interesante de que personas que se creen que lo saben todos, arrogantes, que saben más que tú. Y esto me pasó, bueno, no recientemente, pero mira este caso, quiero que me digas tú qué piensas. Yo compraba la carne en el supermercado que está cerca de mi casa, donde compro el resto de las cosas de casa, ¿no? Porque es cómodo, es como decir el supermercado más. Sí, más grande de España y vamos a ese mercado. Ok. Pero bueno, las carnes y todo está un poquito más procesado, ¿no? Como que no es que. sabes, está bien, pero si compras carne molida, tal vez no son los cortes que uno quiere, etcétera, etcétera. Pero bueno, es todo muy bien. Y un tiempo empezamos a ir como a una carnicería, y es un lugar que es un mercado grandísimo que tiene como cientos de puestos de diferentes. Hay unos que se especializan en pollo, otros en carne, otros en cerdo, otros en hortalizas, otros en pescado, etcétera. Y por cierto, hay como 40 puestos de venezolanos vendiendo empanadas y cachapas. Súper rica. Ok, entonces, fuimos un tiempo ahí porque pensábamos que tal vez podía ser más barata y que podíamos conseguir, coño, carnita más deluxe, más calidad, y no como que la general esta que dan en el supermercado. Y marico, para empezar, las carnicerías ya de por sí, o sea, hay moscas, hay vainas, o sea, es un beta, o sea, no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí es un poquito así, del mercadillo. ¿Sabes? Que bueno, yo entiendo que eso tal vez no mata a nadie, pero ya estamos empezando por ahí. Y luego me tocó un carnicero que yo creo que se metió como un pedazo de carne por el culo antes de comenzar a trabajar. Porque yo le estoy diciendo como que, mira, pásame la carne por el triturador dos veces y si me la puedes dividir en dos bolsas. Y se lo digo muy elegantemente, diplomáticamente, muy respetuosamente, porque yo respeto a todo el mundo. Imagina que yo llevo como orgullo, no tendré dinero, no tendré propiedades, pero yo tengo respeto y una ética cuando yo me relaciono con la gente. Eso es seguro. Y esto es el carajo. Yo no sé si es porque él se sentía que yo no sé, un complejo, porque es carnicero, que no tiene nada malo, que es de pinga. Pero yo no sé qué coño era. El bicho no me hace ninguna seña de que me escuchó. ¿Sabes? Es de educación, como que, ah, fino, ya entendí. Ah, plomo, sí va. Sí va, catire. Coño, es lo que me esperaba, pero con el, vaya, vaya, vale, tío, con eso me vale. No, no me dice nada. Entonces se lo vuelvo a repetir. Ah, disculpa, que lo tritures y el carajo se me queda mirando otra vez sin decirme nada. Y se lo digo una tercera vez. Porque, ¿qué pasa? A veces digo, verga, a veces me quedo atrás y digo, no, no lo voy a decir porque él ya entendió. Y después no me lo hace. Y digo, pero no, te lo pedí así. No, no me dijiste. Y yo, coño, se lo hubiera dicho hasta que me dijera, sí, te entendí. Entonces este día dije, no, se lo voy a decir hasta que. No, mira, te entendí. Y carajo, como que, marico, como que me respondió mal. Y claro, él está tratando mis alimentos.
Claro, importante.
Entonces yo mantengo mi culo. Él tampoco me dijo nada malo, sino como que una cara de culo. Y yo digo, verga, ¿cuál es tu peo, mamá huevo? Bueno, no sé, yo creo que esto es más como un peo personal mío. Pero desde entonces dije, ¿sabes qué? No vengo a comprar la carne. Y esa fue como que la experiencia más grave. Pero han habido otras en donde yo no sé de carne. Y hay gente que tal vez se sabe los cortes. Y no solo eso, sino que los cortes cambian de Venezuela, España, Argentina, Ecuador, Perú. Todo el mundo la llama todo diferente. Entonces, tú pensarías, si tú entras a comprar unos zapatos, la persona que está ahí quiere explicarte todos los zapatos que ellos tienen para ver cuál es el mejor zapato para ti. El carnicero debería querer hacer lo mismo.
Explicarte.
Y no verte como con una prepotencia y una arrogancia de que, ah, qué pajúo, tú no conoces de carne. Es como.
¿Tú crees que es cultural? Es de muy de esa zona.
¿Cómo así?
Yo he tenido más o menos esa misma experiencia por esos lados por donde tú vives.
En España. Pero sé
Y no sé.
específico, no les cagao.
Y no sé si es. No sé si es porque dicen, coño, otro venezolano más o otro extranjero más,
Bueno,
qué
no sé.
ladilla.
Aquí en Madrid ya sería jodido, ya es como que, marico, ya la cagaron. Ya dejaron entrar a la gente. O sea, más bien cierren esa puerta, yo estoy con ustedes. Kiko, el inmigrante hipócrita. Es que, mira, cierren el castillo. No, pero, o sea, y eso me ha pasado en otros países, y es como que, marico, en un mundo donde tenemos inflación, en donde hay una crisis, en donde cada vez cierran más negocios, mamá huevo, ponle cariño a tu negocio. Si yo tuviera un negocio, marico, o sea, papi, es amor, cariño, venga para acá, papi, ¿qué estás buscando tú? Mira, tenemos muchos cortes, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Una parrillita, ¿qué quieres hacer? Una pastica, vamos a meterle este, ¿qué te parece este? ¿Quieres ahorrarte? Ok, vas a hacer esto, un asado, ¿qué coño es lo que tú quieres, papi? ¿Qué es lo que tú quieres, papi? ¿Me entiendes? O sea, eso es el customer service, ¿no? No que alguien llegue y tú digas, mira, estoy buscando uno, pero no sé cómo se llama. ¡Ah! Llegó el pajuelo que no sabe cómo se llama la carne. ¿Me entiendes?
¿Y cómo hiciste entonces? ¿Cómo hiciste con los cortes de carne?
No, nada. Logré hacerlo, compré mi mierda, pero después de esa experiencia no volví. Y dije, nada, compro mi mierda procesada de...
Bueno, pero...
Mentira, no es
procesada. Hay otra carnicería, weón.
No, hay otra carnicería por la casa, pero coño, es más deluxe. Esta que te estoy hablando era un poquito más en la zona popular. Tú sabes que soy un gato de muchos mundos.
Claro.
Me puedo meter por las alcantarillas o también te puedo llegar a los rascacielos.
Y estuviste a gusto con tu carne. El tipo te la procesó dos veces.
Sí, sí, o sea, todo lo hizo, pero a la mala gana.
Arrecho.
Mala gana. A ver, después hay otros lugares, porque también hay lugares que te venden que sí, aceitunas y huevonas. Y coño, rico, como que no hay problema. O sea, a ver, mentira, eso tal vez fue una persona, pero siento que a veces, cuando tienes que tratar con gente, hay gente que no se toma el trabajo en serio, marico. Es como que, huevón, haz la vaina con cariño, no sé.
¿No te pidieron unos pal fresco?
No, aquí no sé.
No es de mucho de propina.
No se acostumbra. Más bien se debería, tal vez, para ver si los hijos de puta se mueven.
Tuviste una buena experiencia en la carnicería, entonces.
Sí. Excelente.
De ser así, o sea, de no ser así, de no hacerlo en esa carnicería. Por cierto, puedes dar el nombre para saber y no ir.
Nah, es que esos son tipo mercadillos donde son que sí. Carnicerías y embutidos Pepe, una vaina así. Nada, el lugar se llama El Mercado de las Maravillas. Está en Cuatro Caminos. Y si estás en Madrid. Creo que tal vez fuimos a comer empanadas ahí.
Fuimos también a un bar cerca.
No fuimos, pero pasamos por al lado y fuimos a comer unos cachitos en un lugar que tú querías ir, que era de un amigo tuyo de la infancia.
Coño. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Coño, bueno, recuerdo.
Cachitos Janey o Janet, no hay nada así.
Buenos cachitos. No he regresado.
Creo que volví una vez.
Ah, okay. Ahí fue donde compramos el pan de jamón.
El pan de jamón.
Buena, ya sabes, para este año. Donde compré el pan de jamón.
Sí, sí, estaba rico.
Entonces, carnicerías no vayan.
No, compra tu mierda. O si tienes un carnicero de pinga. Pero yo también creo que es por el lugar. Yo creo que tal vez en Venezuela, Colombia, el beta es un poco más calidonio. ¿Tú cómo haces en San Francisco para tu carne?
Coño, últimamente la he comprado en Costco.
Ok.
Costco tiene, no lo mejor, pero tienen buenos cortes.
Y a buen precio.
Y a veces cuando no quiero ir hasta Costco, porque me queda un poco más lejos, voy a unos mercaditos cerca. Y nada, o sea, un automercado normal, pero no, tampoco compro vainas exuberantes.
Mira, haciendo aquí la ruta de la garnacha, agarrando esa carne del carnicero, pum, pum, vas a un restaurante, el restaurante te sirve comida, esa es mi transición. Una cosa que te quería preguntar, restaurantes que no aceptan reserva. Entiendo que cada restaurante opera como le da la gana. En Estados Unidos tal vez esto no es tan conocido porque creo que la reserva es más default en Estados Unidos. Pero en Europa se pudiera decir que hay como un 30% de restaurantes que funcionan sin reserva. Y yo entiendo que eso es porque ellos no quieren perder el tiempo que se pierde a veces con reservas para maximizar la cantidad de clientes. Y como tienen tantos clientes, saben que simplemente lo pueden hacer una cola. Pero para mí hay un poquito de... como de una rechera mía contra ellos porque estás tomando mi tiempo no en serio. Entonces, yo quería hablar contigo de esto porque, bueno, la gente sabe que tú eres un chef de renombre, patentes, vaina, acolytes, pim, pum, pam. Y tal vez tú me puedas dar una explicación que diga, no, mira, Kiko, si hay una razón en realidad por la que eso se hace y es justificable, o si estás más de mi lado, porque tú también, aparte de trabajar en los restaurantes, tú también vas a restaurantes a comer y te gusta, y también experimentas esto de poder hacer reservas o no. Yo, siento que antes me parecía una estupidez cuando era chamo, pero ahora me parece una cosa demasiado esencial porque me hace a mí organizar todo de tal manera que sea eficiente y con una reserva en un restaurante me parece que es necesario. ¿Tú qué te parece este formato de algunos restaurantes que no lo permiten? Y sí, ¿cuál es tu pensamiento?
Coño, hay veces que siento que estos restaurantes que no aceptan reservas a veces son como hasta más exclusivos. No sé el razonamiento detrás de eso, pero siento que es como que, coño, tengo que llegarme a las 5 porque abren a las 6 y sabes que, o sea, si están haciendo cola para entrar es porque es bueno. Yo siento que las reservas son más que nada para que, bueno, restaurantes mantengan, no sé, una idea de cómo es el flow de la gente y comprar lo necesario para el día o para cada 2 días. No sé, he vivido las dos facetas al ir a comer a un sitio. A mí me gusta hacer reserva porque, como tú dices, llegas, pim, pum, pan, 7:30, y sabes que tienes 1 hora y media, 2 horas para comer y tranquilo. A mí me da más caligüeva pensar que tengo que ir a un sitio a hacer una cola, que me ha tocado. Pero entiendo que esos sitios, cuando tienes que hacer la cola, es porque son muy buenos, porque hay mucha gente que está de moda, simplemente.
Ajá, pero no es un poquito como un juego de poder medio mamagüevo. Porque vamos a estar claros, eso es una vaina que se la puede, el lujo que se puede dar al restaurante porque tiene tanta gente que quiere ir. Porque cuando un restaurante no tiene, o sea, un restaurante exitoso, pero no tan exitoso a ese nivel, le interesan las reservas, porque como tú dices, eso ya él sabe de antemano que va a tener todas las mesas del viernes, sábado y domingo, y eso le da una tranquilidad porque sabe que va a tener un ingreso seguro, ¿verdad? Pero ya llega un punto en donde ahora tiene tantas reservas que no importa si las tiene o no, porque igual va a venir la gente que ahora dice, no, a la mierda las reservas, hagan cola, porque así yo no pierdo los 15 minutos que pierdo a veces cuando llega alguien, pero todavía no ha llegado la otra. ¿Me entiendes? Porque, o sea, vamos a estar claro, la única razón por la que esos restaurantes quitan las reservas es para meter más mesas en menos tiempo y ganar más real. Es la única razón. Quitan esa comodidad al cliente para meter un poco de mesas más en el servicio, ¿no? O sea, no hay otra razón.
Puede ser, o sea, sí, tiene lógica, pero no sé. Por ejemplo, aquí hay muchos restaurantes donde es así como ese estilo exclusivo. Tipo, vas y haces tu cola y sabes que vas a comer comida buena y fresca.
Pero no es raro que es exclusivo de una manera extraña. Porque lo exclusivo sería alguien que hace una reserva para un restaurante en 3 meses.
Claro.
Eso es exclusivo, marico. Conseguí, pero para 3 meses. A ver, que yo nunca he ido a un restaurante de esos, ¿no? Que tengo que hacer una reserva en 3 meses. Pero digo, la reserva siempre estaba linkeada a la exclusividad. Ahora lo exclusivo es ir a hacer una cola. O sea, a mí me parece, o sea, yo no sé por qué, si es que yo quedé traumatizado en Venezuela de hacer cola para comprar papel higiénico, que a mí me da una, o sea, yo no voy a hacer una cola para gastar mi dinero, no, disculpa. O sea, me da rechera esa vaina y lo de las reservas me da mucha rechera. A ver, hay lugares en donde hago la excepción, muy pocos, pero es tipo, ya voy a ir a esa zona y pasamos para ver. Porque es que ponte a ver, hay restaurantes que lo que hacen es cagar su clientela, porque hay gente que, ah, mira, vamos a comer ahí, pero no aceptan reserva. Y llegas y hay una cola, no se puede, no hay espacio, ah, no, hay que buscar otra cosa. Coño, eso es una decepción para tu clientela. En vez, tú te organizas, haces reserva y las tienes llenas siempre. Por ejemplo, hay un restaurante que a mí me encanta de cachopo, que te llevé a comer. No voy a decir el nombre porque, bueno, tiene la gente que da real. Ajá, ese lugar está siempre lleno. Pero tienen reserva. ¿Y por qué siempre está lleno? Porque siempre la gente llama y reserva. Y a ellos les gusta tener toda su vaina llena. Si tú vas sin reserva, coño, la mayoría de las veces te pueden meter. Pero ellos funcionan a las reservas y ellos tienen todas sus mesas ordenaditas de pinga. Que pudieran a veces meter más gente si quitan las reservas, tal vez. Pero coño, eso también le da una comodidad a la gente de planear con sus amigos, con sus familiares. Nos vamos a ver a tal hora y no tienes que estar con un peo de que mira, que todavía, que no, que sí, que flau. O sea, eso también me parece a mí una putada, tío. Hostia.
Aquí, bueno, yo recuerdo que en España también los hay. Hay muchos sitios donde vas a hacer reservas, por ejemplo, por internet o por la página directa de esa gente. Y tienes que pagar un monto entre 25 y $50, 70 o hasta 100, como para hacer la reserva. Y a mí en lo personal, esa es la parte que a mí me da paja. Esa es la parte que a mí no me gusta.
Eso sí no.
Yo trato de hacer reservas donde no tengo que pagar de antemano, como que una plaza.
Ya.
Y aparte, si no vas, si cancelas en menos de tanto tiempo, te cobran o todo el depósito, o que si un 15, 20% de lo que depositaste. Me parece como que de mal gusto, pues, vainas pueden pasar.
Eso sí no. Creo que la reserva a la final es un favor que le estoy haciendo al restaurante de avisarte que voy a tal hora con tanta gente para que te prepare.
Pero ahí entiendo por qué hay esos fees, porque te están cobrando. Hubo una época donde la gente hacía reservas y simplemente no ibas, y entonces el restaurante perdía, ponte la comida, la plaza, podías haberla llenado de otra forma. Si preparaste para 20 personas y no asistieron dos, pues pierdes esas dos porciones. Entonces entiendo por qué hubo una época donde se hacía y como que esa cultura quedó.
Sí, pero esa cultura yo la entiendo hasta un punto, y entiendo que con restaurantes de más lujo afecta más, pero también le quita un poco la magia de los restaurantes. Y lo he visto por lo menos en el... Lo de... Hay dos cosas. Una, lo que tú dices, como que... O sea, si tú me acabas de decir un ejemplo, que hiciste una reserva para 20 y fueron 18 y te estás quejando de los dos que no vinieron, me parece un poco como... Mamá huevo, son 18 personas aquí. Multiplica ese gasto. Y lo otro es... Hay una que hacen de vez en cuando. Aquí hay un restaurante que me gusta y no he vuelto por otras razones. Es más, creo que fui contigo también a este restaurante, el lugar que es muy, muy de la comunidad. Ese sí tiene reservas, pero lo que no me gusta de ese lugar es que no te sientan si no está todo el mundo. Y yo entiendo que tú como chef y como conocedor de cómo funciona un restaurante, también... Que quiero escuchar tu perspectiva, porque yo entiendo que hay razones justificables para hacer eso. Pero marico, yo siento que también, bueno, hay restaurantes y restaurantes, pero parte de lo del restaurante es que, mira, sí, somos 6 y estamos 4 aquí, queremos entrar, empezamos a tomar, y ya van a llegar los otros y seguimos. Pero
¿qué pasa
bueno,
si los otros dos se demoran una hora en llegar? Entonces están 4 ahí sentados esperando a que los otros dos lleguen, y entonces no puedes ir agilizando la mesa.
Claro.
Mucho de eso es porque quieren mover la mesa, o sea, quieren tener un, ¿cómo se llama? Es un
turnaround. Una rotación, sí.
Entonces quieren que tú vayas 2 horas, pero a las 2 horas quieren meter a otra gente más. Entonces, si tú te estás ahí demorando 3, 4 horas para que llegue a tu gente y al final no llega...
Pues... A ver, es verdad que este restaurante es pequeño y le afecta mucho más, por ende... Y
es el que tenía los cuadros...
Los cuadros un poco obscenos, sí. Y lo loco es que la mayoría de la gente no abusaría de eso. Sería tipo, los otros llegan en 5 o 10 minutos y todo bello, pero habrá un porcentaje de mamacuevo que no son así y le cagan la vaina al resto. Y ellos
no,
tienen
que... Tío Pepe está aparcando el carro.
No, mira, que tío Pepe está llegando de Sevilla.
¿Y por dónde va? No, pues está saliendo de Sevilla.
No, o sea, acaba de montarse la autopista. Entonces,
Pero bueno, yo sí creo que... Tú dices que la gente no tomaría ventaja de eso. Yo sí creo que eventualmente...
No, hay gente que es mamahueva. Hay gente que es mamahueva. Y ya.
Siempre
pero...
hay un Kiko.
¿Cómo
de mamá
huevo? No, yo no hago eso. Bueno. Soy de los mejores clientes.
Si son 6 personas, llegan 4 y los otros 2 vienen tarde, ¿tú te arrechas?
Yo, como soy muy puntual, a mí me arrecha la gente que viene tarde para cosas donde, donde hay una hora que tenemos que cumplir. Si nos vamos a...
¿En este caso el restaurante?
Sí, por eso, si es un restaurante. Si nos vamos a reunir para cualquier otra vaina y es como que nos vamos a tomar una cerveza y tú llegaste un rato después, tampoco me interesa mucho. Pero si es como que hay gente que tenemos que cumplir una vaina y yo cumplí y tú no cumpliste, me arrechera. Sí.
Está bien, está bien. No, a mí me encanta cuando tú le compras el ticket a una gente para ir a un concierto y la gente llega tarde y tú no puedes entrar porque después cómo le das los tickets del concierto a esta gente.
Bueno, como he tenido experiencias con eso, una manera es baja su ticket, o sea, lo ves y le tomas un screenshot solo a su código y se lo manda. No.
Aquí te dicen muchas veces que screenshot no te mete en el venue. Entonces tienes que mostrar como que bueno, el ticket...
Dependiendo del
lo
venue.
Lo mandas por email.
Dependiendo del venue. Lo puedes mandar por email, pero tienes que decir que escaneé el último, ¿me entiendes? Por ejemplo, claro, porque vienen pegados. Pero no, para eso es mejor sí, que cada quien se compre su ticket. Para que...
Coño, pero se quieren sentar, las evitas se quieren sentar juntos.
Coño, es verdad.
Tienes que comprar los cuatro tickets sí. todo al mismo tiempo.
Sí. Eso es un tema. Yo diría que soy más europeo en ese aspecto y tengo muchos amigos que son muy caribeños en ese aspecto.
Son... ¿Cuál es el aspecto europeo?
Oye, puntual.
Puntual, claro.
Puntual.
¿Y el caribeño?
Bueno, como es el venezolano, pues que llega una hora después.
Voy saliendo, se estaba metiendo
a bañar. Voy saliendo, sí.
Buena.
Bueno, si hay cositas de este tipo de restaurantes, como que gente que vive en otras partes, o inclusive en España, que tú digas, coño, esto me molesta, díganla, porque nos gustaría saberla. El Chef Maurice, bueno, conoce el back office de ese mundo. Y bueno, yo conozco el front office porque me gusta comer. Una cosa por lo menos que aguante ese pensamiento. Una cosa que me pasó el otro día es que en España es muy de traerte el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, ¿no? Y eso está bien porque es una cultura de una culinaria de un grado alto, entonces ellos tienen, coño, su formato, es muy de pinga. Pero yo primero vengo como de una culinaria sin ningún tipo de cultura, o sea, no quiero decir así, sino como que personalmente, no porque no haya cultura en Venezuela, sino porque yo por lo menos me crié en Venezuela y en Estados Unidos, y en los dos lugares creo que se acostumbra que tú comas como con varios platos en la mesa, como que se sirve la yuca y la carne, o en Estados Unidos se sirven las alitas y llegó la hamburguesa, como que...
Lo que llaman family style.
Lo que llaman obeso style. Y entonces aquí, yo por lo menos, ponte, pido un cachopo, que es como para la gente que no conoce, una milanesa, ¿cómo es?
Con jamón y queso.
Sí, pero empanada y...
Empanizada.
Empanizada y frita. Y la pido con una ensalada. Yo creo que me traigan todo. Y yo me traigo la ensalada. Y hasta que yo no me coma la ensalada, no me traen el cachopo, ¿verdad?
Pero tú le puedes decir.
No, claro, claro. Entonces,
al mismo tiempo.
Como ya yo... Bueno, esto lo puedes... Esto lo puedes hacer inclusive si es tu primer día yendo al restaurante, ¿no? Pero yo... Ya como le tengo confianza a la gente, ya yo con mucho gusto le digo, mira, y me lo traes todo junto.
Cuando tú llamas a hacer la reservación, ¿ya te dicen, palequico?
No me dicen, pero... Porque yo creo que ellos saben, son como muy seriecitos en cierto aspecto, pero siendo que cuando trancan el teléfono, entre ellos comentan, coño, el gordito venezolano. Ah, coño, bien.
Está bien.
Ese entra, se va rápido y deja propina. Coño, bien.
Claro, consigue siempre un puesto.
Ese de los inmigrantes bueno, dicen, yo no sé por qué.
¿Cómo es que le dicen a los inmigrantes allá?
No, bueno, tú sabes, los buenos. Los buenos.
Está bien.
Entonces, bueno, a veces hay ciertas cosillas de los restaurantes que, bueno, que son bien y otras mal. Hay una que tú recuerdes que no te guste.
Coño, así, from the top of my head, no puedo pensar en una. Pero a mí me gustaría que de tanto ir a un restaurante ya me conozca.
Coño, eso es, sí.
Tipo, el Mauri, venga para acá. Te saltas la cola, te saltas la fila que está afuera esperando.
Coño,
Mauri, véngase para acá.
esa es otro nivel.
Coño, tú llegas a hacer eso y
Que
eres
mira,
como
mira
un
esta,
dios.
que llegues, el mozo te, Kiko. Y yo, ¿qué pasó, papi? Me dice, ¿qué coño? Qué bien que viniste. ¿Tienes reserva? Y tú no. Y él, ok, ya, dame un segundo. Coño. Y que otro que estén afuera te escuchen. Era qué
Sí,
rata, ¿no?
sí,
El
sí.
baní. ¿Cómo se llama? La farándula. Una familia que está afuera con un coche y que coño, no hay puesto.
Pero
Y
sabes
el
que
mozo Don Miguelo y que ya va, dame un segundo.
y lo peor es que Miguel cuando está entrando, cuando te dice un segundo que entra, es que te está resolviendo.
No te bola.
No,
Claro,
el 97% de las veces Miguel te está
No, 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 no,
resolviendo.
no, el 100%. Ese está ahorita dándole tres coñazos a un mesonero y apurando a una vieja que está comiendo hace 2 horas para que salga.
O lo peor que te puede decir es, bueno, dame 10 minuticos, papi.
Claro, y con pena, te lo dice con vergüenza. Y te trae una cerveza y una aceituna, don Miguelo, qué bello. Él es como un padre para mí. ¿Sabes lo de pinga? Porque él te resuelve así y tú vienes con la suegra. Y quedas como el. Quedas
Claro.
como qué, papá. Como que controla la zona, mamá huevo.
A mí me gusta ir a los, no sé si es tomar ventaja, pero a mí me gusta ir a los restaurantes donde yo conozco a la gente. Tipo, llegarme al restaurante de mi pana, donde trabaja mi pana. Eso es un buen dato, que si tienes amigos que son cocineros, que son chefs, quieres hacer. Quieres ir siempre al restaurante donde está tu pana, pero no puedes abusar.
A ver, esto es un
Tipo, todo.
abuso. Llegarte y de una ir para la cocina. Esa a mí
No,
me.
no.
O esa se
A mí me
acepta.
gusta.
Ah, ok.
A mí me gusta.
Ahora solo el otro chef. O sea, puede entrar otro chef.
Por ejemplo, aquí en la cultura culinaria, por decirlo así, en esta
Ajá.
ciudad, si vas al restaurante de donde trabaja tu pana, tú llevas una cervecita.
Ok.
Llevas unas cervecitas, unas papitas, ¿sabes? Vainas para
En
monchar.
California, solo porque es legal, también se acostumbra a llevar porros.
Es correcto. Ha pasado.
Pasa.
Entonces, coño,
Ahorita está pasando.
tú llegas,
Perico Room.
esa es invitación VIP.
Esa ya es el restaurante de tu amigo amigo.
A mí me ha pasado que me ha llegado gente con un 12 de cerveza, unas gomitas, unas papitas,
Coño.
y ya yo sé a quién tengo que tratar bien.
Ya va, eso no significa que ese pana va a comer gratis. Vamos a estar
No, eso no
claro.
significa que ese
Claro.
significa que va a comer de más y lo demás puede ser gratiñanga.
Ok, va a estar lo que llamamos el hookup.
El hookup.
El hookup, claro.
Yo lo he hecho, de hecho, no sé si alguna vez te conté la historia, lo hice para alguien que está en este mundo de los podcasts
Sí.
y no dejó propina. Eso me
Claro.
salió el tiro por la culata.
Y te hizo quedar mal a ti como
Me
chef
hizo
del
quedar mal a
lugar.
mí porque yo no conocía a esta persona, solamente por los videos, y dijo, voy a San Francisco. Y yo le escribí, le dije, mira, que venía a comer a mi restaurante.
Qué
A mi
chimbo.
restaurante, como si fuera mío.
Sí.
Al restaurante donde yo trabajo, y me dijo, sí, dale, yo voy. Se vino y la vaina comió, le mandamos cositas, lo que tú le dices el hookup, le mandamos unos regalitos, y lo chimbo es que no dejó propina. Me hizo quedar mal porque yo dije que era mi amigo de toda la
Claro,
vida.
y a la final no era la propina para. No era porque el dinero era para ti, esa propina era para la mesonera, pero en ese mundo, ahora tú quedas mal porque tú lo referiste, le mandaste comida de más de hookup y no dejó propina.
Yo me tuve que disculpar.
Qué
Con el
chimbo.
mesero y con los jefes.
Mira, ¿sabes qué?
Tipo.
Yo, obviamente no vamos a decir quién es esta persona, pero para ese tipo de situaciones, gracias, de nada. Ok, seguimos.
Eso fue lo que pasó. Tipo, ya. Coño, ni un mensajito de gracia, la pasamos bien.
¿Será que él pensó, tipo, verga, qué lugar tan caro que este mamagüevo me refirió, qué loco este mamagüevo, no sé, o qué lugar tan malo por alguna razón, o tú piensas que literal el bicho es un mamagüevo?
Yo le dije el nombre al restaurante Yo espero que el carajo haya hecho su research, que se haya metido en Google Maps o en la página X, no sé.
O tú crees, ah, mira esta, mira esta. ¿Tú crees que al tú decirle, mira, ven a este restaurante, él pensó que tú lo estabas invitando tipo a que tú no vas a pagar nada?
Yo creo que ahí fue donde hubo un pequeño.
Porque a mí me parece muy raro esa vaina, tipo como que tan de mal gusto. A ver, no sé si es error tuyo o de él, porque si es una persona que ya eres medio famoso y en Venezuela tal vez se estila a que hay lugares que te invitan como que ven a comer aquí gratis. Claro, en San Francisco, especialmente con el estilo de restaurantes, eso no se estila y no sé si una combinación del pensar que no iba a pagar y el restaurante siendo un lugar medio de lujo, fue como una explosión de que qué loco, qué caro, y no voy a dejar propina porque está dentro de una loca. No sé.
Yo, coño, yo creo que ahí hubo una confusión, que él pensó que iba a ir a comer
Pero
gratis.
tú crees que tú, o sea, tú no explicaste bien o él sobreasumió?
Yo creo que sobreasumió,
Okay.
porque yo después por mensajes de Instagram le dije, mira, te vienes, te mandamos unas cosas, nada, por esas cosas no te preocupes. O sea, yo creo que ya borré el mensaje, pero creo que en ningún momento le dije, mira, vente gratis, all you can eat. Tampoco así, porque yo entiendo que
A ver,
no es como
yo
funciona.
pienso que es osado tirártela de que, ah, no, eso me invitó a comer gratis. O sea, me parece osado pensar que eso signifique eso, pero no sé si es porque es alguien que tal vez viene de estar acostumbrado a que le regalen vainas así, no sé.
Puede ser. Lo de la propina, yo cuando le hablé a los jefes les tuve que decir que, coño, viene de un sitio donde la propina no es común y tal vez, ¿sabes? Pero es un tipo que entiendo que ha viajado. O sea, no es sorpresa.
Mira,
Entonces.
qué loco es que esta historia. ¿Te imaginas que en algún momento tenga relevancia? Tipo, tengamos que revisitarla.
Tenemos que hablar con él,
Y que
personalmente.
mira. Y él me cuente la vaina y después yo esté del lado de él. Porque bueno, yo
Tal
no me.
vez,
Porque yo no
no,
quiero, o
nada,
sea,
que tal
yo
vez
quiero
él
apoyarte a
entendió
ti, pero
lo.
también me gusta ser objetivo, ¿no? Obvio.
Claro. No, tal vez él entendió mal. Tal vez yo no me expliqué y fue mi culpa, pues.
Pero bueno, yo tampoco ando por ahí pensando que, asumiendo que me
No.
van a invitar.
Eso es una de las cosas que yo pienso. O sea, yo no puedo ir por la vida pensando
Ahora, si
que
tú
me
me
la van a
invitas a
regalar.
mí a un restaurante, a ver, si yo quisiera hacer research del restaurante, puedo averiguar cuánto cuestan las cosas.
Claro,
Aunque si tú
sí.
me recomiendas, coño, deberías venir a este restaurante, ya yo de por sí sé, coño, tal vez me va a regalar unas cositas, pero voy pensando, yo siempre pienso como que. What's the worst that can happen? Coño, que voy a pagar todo. Ok, perfecto. Si me regala unas vainitas de pinga. Ahora, yo busco y hago research del restaurante antes para ver a qué price point estamos hablando. Si es un restaurante donde se va a gastar $100 o $1000.
Claro.
Ahora, si vas blindly, si vas sin ver, y entiendo que este restaurante era un restaurante tipo qué, que gastaba $700. Una
No, no,
pareja.
no.
No.
Una pareja no, se podían gastar 200.
Ok. Que no está mal en San
300.
Francisco.
No, es más o menos como que es lo normal.
Sí, eso es como los pobres. Hay gente que comen los homeless. Duermen afuera y comen adentro. Ok, entonces, o sea, ahí yo por lo menos, si tú me mandas un lugar así, yo digo, este mamacuevo me mandó un lugar de $300. Está loco. Pero tampoco, o sea, no sé, creo que lo averiguaría. O sea, como que no, yo no soy así que me lanzo a cualquier lado y que, wow.
Coño, ¿qué es lo peor que podía pasar, weón? Que me dijera, mira, no puedo ir. Está bien, marico. Pasa página,
No,
¿no?
de
O
bola, o sea,
sea.
tú eres un huevón más que le escribe.
Exacto. Pero, te digo, este pana hasta voice notes me mandaba.
¿De verdad?
En serio, en serio.
Qué loco,
Pero
marico.
no, nada malo, sino como que en vez de escribir me mandaba voice notes.
Coño, pero bueno, ya no hablemos de este tema porque, uno, porque, bueno, nada
Se
más.
nos puede salir quién
Sí.
es.
Y dos, que al decir quién no es, la gente que escucha es como que, bueno, mamá huevo, hablen de otra vaina, entonces, si no van a decir quién es. Nada, para sellar el tema, ¿alguna otra cosa de restaurantes que tú crees que tal vez son tabús o cositas que son más como reglas no escritas en ese mundo, por lo menos que recomiende? Por lo menos, no sé si tú puedes dar, bueno, creo que ibas a decir algo.
No, que siempre dejar propina, no para tirar mierda, sino en serio, y más si es una persona que conoce, o sea, tipo, tal vez si es cocinero, esa propina no va 100% a él, sino se reparte, pero coño, dejas una buena impresión en la gente, tal vez si vuelves a venir, pues más cosas te pueden medio regalar o dar, y si nada, no me dejas a mí mal. ¿Sabes? Yo ahí hablando bien de ti, diciéndote, coño, vente, pasa un buen rato con nosotros, te regalamos una comidita, pero bueno, la pasas aquí y nada. Y lo otro de la cultura de las cervezas, de las bebidas, de llevársela, más que nada a la gente que conoces, si conoces a alguien, me parece un buen gesto. Porque, coño, yo te estoy dando a ti tal vez una cerveza.
Sí, una gratitud.
Y tú de regreso vas a recibir.
Coño, hablando de los carniceros, en Venezuela yo tenía un carnicero de pinga que vivía a las afueras de la ciudad. Y yo me llegaba ahí con mi papá con una gavera de cervezas, con 36 cervezas. Y nos sentábamos ahí 3 horas a hablar con él, a beber, mientras él nos cortaba todos los cortes y él sí me explicaba todo bello, bonito y calidonio. Mira, otra cosita que quería hablar contigo de las propinas en el tema de los restaurantes, porque pronto voy a visitar el Imperio y si todo va acorde al plan, me estaría recibiendo el señor Trump.
Coño, ok.
Entonces, quería saber de esto porque yo soy una persona que da propina. En España me considerarían un above average, o sea, arriba de la media en propina.
¿Más o menos cuánto porcentaje dejas?
A mí me gusta dejar entre 7 a 10%.
Okay.
Que en España es excelente.
Correcto.
En España la media aquí, es cero.
Aquí te escupen.
Ajá, aquí allá me escupen. Ajá, yo te quería decir una cosa. Allá entiendo que lo mínimo es como un 18%. Ahora, hay lugares que yo entiendo que te dan el cheque, ¿no? La cuenta, y ya viene incluido un 18% de propina. No sé si eso lo has visto.
Sí.
Cuando eso ya viene así, o sea, ¿tengo que yo dejarle más propina de eso o me veo mal o ya eso está bien? Porque ya me lo clavaste automático.
Yo creo que automático. O sea, así no tienes que hacer la matemática. No, yo... Muchos de estos sitios que ya te ponen la propina, como que ya no tienes nada que hacer. Lo que pasa es que hay veces que te dejan la línea como para dejar propina. Entonces hay gente que se equivoca y deja propina sobre la propina.
Okay.
Y entonces terminas dejando un 30 o 40%.
Claro, porque es que siento que es como que ellos siempre esperan que tú dejes un poco más tuyo, pero si ya tú me lo estás incluyendo y ya es un 18%, o sea, por un 18% me escupes.
No, yo creo que un 18% está bien.
O sea, si ya tú me lo vienes incluido, mira, aquí ya viene incluido un 18% porque, bueno, es lo que... Ok, bueno, ya, hasta ahí te dejo.
Ya,
¿no?
Chao.
Y no me tienes que ver feo ni nada.
Nada.
Ni decir maldito inmigrante. ¿Verdad? En teoría.
Es una posibilidad, claro.
Ok.
No,
una posibilidad que sí. Y que eso siempre es una posibilidad.
Yo lo que te digo es que cuando vayas a restaurantes, chequea que si ya te metieron el huevo, no vuelvas a dejar propina y no vuelvas a, ¿sabes?, a seguir regalando.
Eso.
Porque eso es muy común.
No solo tipo, eso, ya me están diciendo que un Starbucks, un Chick-fil-A, cualquier huevona que te compre, que literalmente un lugar de café o de comida rápida o hasta un Farmatodo, CVS, vaina de esta, es como que iPad y que quieres dejar de propina. Como que deja de propina, mamá huevo, te estoy haciendo una transacción económica y ya.
Yo lo que no sé es cómo sentirme cuando voy al Starbucks, al Chick-fil-A, esto, y te voltean el iPad y entonces yo no quiero dejar propina. O sea, me estás dando un vaso de agua, por ejemplo. Me estás dando un sándwich, que ni siquiera lo estás haciendo tú. Aunque no quiere decir que la propina no vaya a los demás. Pero, ¿sabes? no entiendo por qué tienes que dejar de propina para toda vaina.
Sí, sí.
Ya creo que se está
tú, no, para, tú por lo menos para una Starbucks vas a comprar un sándwich y te ponen el iPad, tú pones no propina. Tú pones
yo no pongo no propina.
Siempre.
Últimamente sí.
90% de las veces.
99% de las veces
¿Y la gente te ve mal? No.
Hay gente que sí, hay mucha gente que se voltea. Tipo, cuando ya es hora de firmar y dejar la propina, se voltea y se hacen los locos.
Ajá, pero ya después que tú, después que tú la dejas, apenas ellos se voltean otra vez, ellos automáticamente, inmediatamente ven que le dejaste cero.
Automáticamente sale que dejaste cero.
O sea, lo ven inmediato.
Claro.
Y es como que, y tienes un último eye contact, ¿no?
Claro, y cuando te regresan, cuando te dicen el café, en vez de decirte Mauricio, te empiezan a decir, marico, café para marico.
Ah, porque aparte te lo piden antes de que te den el café, claro.
Claro, claro.
Wow, o sea, que te tienen como en un, tienen, eso se llama ransom. O sea, tasca, eso es, ¿cómo se llama? Una captura, secuestro. O sea, es como que, no me da propina. Mira, al Mauricio marico, escúpele. No, marico, no me gusta esta dinámica. Tú y yo trabajamos en restaurantes así, en vainas así, y nosotros estábamos claros que la propina era para que el que era y para que el que no, usted hacía su trabajo de pinga porque ustedes están pagando para esa vaina, y si no, no trabaje.
¿Tú cuando hacías deliveries cuando hacíamos deliveries de pizza, tú esperabas que te dieran tip?
Lo esperaba, pero cuando no me daban, igual tenía mi sonrisita. Y lo máximo que podía hacer era cuando me montaban en el carro, decía, verga, esta coño de madre. Este coño de madre me dejó 20 centavos, de verdad. Pero, marico.
A mí me pasó muchas veces.
Pero literalmente me daban propinas de mierda y yo normal. Es más, si me dabas $1.50, marico, te lo apreciaba de pinga. Lo máximo que me daban era $5. ¿Qué coño? $5 era que jode en ese tiempo, que ya hoy siento que es como que te escupen.
Es como que la migaja.
Sí, marico. O sea, y también la gente ya no aprecia. Yo vi un video así de TikTok, de una vaina de esta, donde creo que me lo mandaste tú, de un carajo de pizzero, que deja una pizza y le dejan $5 de propina, y el bicho como que les grita a los dueños de la casa como que qué vergüenza, cómo me dejan $5. Y es como, no sé, marico, o sea, ¿qué quieres, huevón?
Yo tengo dos historias con propina y ninguna fueron mi culpa.
Ok.
Una vez fui a comer a un restaurante con unos amigos, ¿sabes? Tipo high school, que eran un poco de carajitos de 17, 18 años, y no tenemos noción del dinero. Entonces, cuando vamos a pagar, es una cuenta y entonces empieza, ¿sabes? Todo el mundo a sacar plata en la tarjeta de la mamá y nos dejamos propina. Y le habíamos, o sea, antes de que nos trajeran la cuenta, la vaina, la chama, le pedimos las alitas para llevar. Y la chama no trajo las alitas de vuelta, sino hasta después de recibir la cuenta. Para ver, me imagino que, no sé, cuánto le habíamos dejado. El punto es que no le dejamos propina, o la propina era muy baja. La chama agarró la bolsa de las alitas y la botó en la basura en nuestra cara. Y nada, no nos llevamos alita y ya se llevó una rechera.
No, pero está muy mal.
Y la otra, una vez fui con un grupo de gente a tomar unas birras, una vaina, y me dijeron, no, ya nosotros nos ocupamos de la propina. Entonces en mi cuenta no dejé propina. Y en vez nos había tocado una mesonera muy guapa, muy bonita, y yo le dejé mi número de teléfono. Y entonces la chama al ratico me escribió y me mentó la madre. ¿Cómo se me ocurre dejarle mi número de teléfono y no dejarle propina?
Pero a ella misma le habían dejado propina a tus amigos.
Claro, porque era una mesonera para toda la mesa. Entonces yo entendí, mis amigos me hicieron entender de que ya la propina la habían puesto ellas, que yo simplemente tenía que dejar mi número de teléfono.
Coño, qué curiosa esa historia.
Y bueno, la chama me...
Ahí creo que lo que hay que es, si le vas a caer, a echarle los perros a la mesonera, tienes que picar adelante, coordinar con tus amigos para que tú seas el que lleve el dinero y más bien tú colectas la propina de todo y se la das como que, mira, este es el grupo, pero sabes, en realidad es mía.
Claro.
Está claro, disponible.
Sí, ahí tuve un fallo. Yo ahí confié en mis amigos. Tal vez me querían joder, no lo sé.
Sí.
Pero bueno, saludos
yo, a yo a mí no me gusta salir mucho en grupo porque siento que gente tiene diferentes perspectivas del dinero y cómo funciona. A mí me gusta dejar propina, a otros no. A mí me gusta tratar de consolidar los pagos, a otros no. O sea, me gusta salir en grupos más pequeños que se pueda controlar las vainas.
Bueno, ¿te acuerdas de esas salidas que nosotros hacíamos en grupo en
no, a ver, yo entiendo que esa salida para una mesonera es ladilla, porque son 20 carajitos de high school que todos van a pedir que si el chicken tender, la hamburguesa, van a pedirte tres aguas y no van a dejar propina. Yo entiendo. Pero yo siento que esa es como la mesa ladilla que te tienes que calar. Así que así como cuando yo hacía delivery, habían tres viejas ladillas que yo le tenía que hacer delivery, llevarle la pizza adentro, no me dejaban propina y la casa olía a miau con talco. A orine con talco. Cuando lleguen a la vejez, bueno, entenderán.
Yo una vez hice delivery.
No, pero ¿a qué quiero decir con eso? Yo no decía, ah, maldita vieja coño. No, era como que, ah, a ver, que la, ah, sí, señora Gertrudis, tome su pizza, ajá. Y ya, marico, o sea, esta vaina de que, ¿qué? No, me diste la propina. Bueno, mamá, wow, yo pagué por la comida. A ver, que entiendo la cultura en Estados Unidos y la apoyo y la voy a apoyar, pero está llegando a niveles extremos y esto creo que ya lo hemos hablado varias veces, pues.
Yo, una vez en haciendo las delivery, en esa misma pizzería donde trabajábamos, me mordí un perro. Y nada, no me dejaron propina.
Coño, ahí tienes que dejar propina para que el bicho no demande.
Claro. Yo no demandé, huevón. Tal vez ahorita no estuviera. Tal vez ahorita nuestras circunstancias fuera diferente.
Tuviéramos las cámaras, ¿qué tal?
Claro.
Ok. Bueno, quiero saber qué piensan los televidentes de las propinas, qué piensan de otros temas, critiquen y también añadan, ¿no? Como dice la gente, sumen, pero también resten. Yo creo que también las críticas son buenas. Los queremos, estamos en todas las plataformas, cualquier plataforma que tú pienses que existe, ahí estamos. TikTok, Spotify, BearShare, LimeWire, Pirate Bay, Napster, Instagram,
Kazaa,
KikoCervantes.com, TerraChat.
Próximamente en Pornhub.
Próximamente en Pornhub. Si no han visto la última película en Pornhub, Blank Check de
1994. Buena calidad.
Nada, se les quiere mucho, Chef Maris. Un beso, un abrazo y a todos mucho amor, mucho cariño. Cuídense y pasen a rico, que la vida es el presente.